Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia con Jorge Bernardo y Luciano Di Vito, hablando de las aventuras de Perón en la Tierra, inaugurando nuestra sección invitados. Vamos a hacer la pregunta de esta semana, acorde con el libro y con el anecdotario peronista. Bien. Vamos a preguntar cuáles eran los nombres de los caniches de Perón.
Una pregunta peronista.
Una pregunta claramente peronista. Claro. ¿Cuáles eran los nombres de los caniches de Perón? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, y van a ganar un ejemplar, el que acierte correctamente va a ganar un ejemplar de Las aventuras de Perón en la Tierra, libro de próxima aparición. Está apareciendo en este momento, que estamos al aire. Están en este momento bajando los camiones en las librerías.
Así es.
Editorial Sudamericana. Lo van a poder conseguir en todas las librerías del país. Y, así que van a ganar un ejemplar autografiado por los autores de Las aventuras de Perón en la Tierra. Nos tienen que contestar entonces cuál era el nombre de los caniches del general Perón.
Caniches que eran esenciales para la relación con el general por parte de los dirigentes peronistas, sean sindicalistas o de la juventud.
No había que maltratar a los caniches.
Y
no,
si maltratabas a los caniches, se bajaban mucho las acciones.
O sea, un caniche le caías mal, digamos.
Ah, no, bueno, claro, ni hablar.
Era una señal.
Ni enseñar.
Hay un sindicalista que un caniche lo estaba molestando en la botamanga del pantalón y se comió una patada en caniche.
Y no lo vio el general.
Su suerte con el general.
La suerte cambió.
Sí. Fue. La suerte de perro.
Claro.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a hablar de algunos clásicos de la mitología peronista, que no necesariamente es mitología, ¿no? ¿Qué pasó entre el general y Ava Gardner, ¿no? Esa hermosa mujer. Hermosa.
Preciosa.
Hermosa, el animal más hermoso del mundo.
Se dijo, ¿no?
Se
dijo.
Se decía de él.
No te hagas cargo porque tenés mucha audiencia femenina, ¿no? Va a quedar como que vos estás afirmando eso.
Todo lo que como es veneno.
Bueno. No, pero digamos, viste.
La mujer que lo hizo a Frank Sinatra suicidarse, tuvo un intento de suicidio por ella. Fueron vecinos antes de Puerta de Hierro, fueron vecinos con el general y no era una buena relación. General. Ya más o menos se conoce que era un hombre frugal, se acostaba temprano, se levantaba temprano, era muy ordenado, una vida bastante cuartelera, si se quiere, por costumbre. Y Ava era una señora disipada, de vida agitada, con amoríos con toreros. Y era un personaje del jet set español, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que había mucha mala relación. Perón la denunciaba a la policía por las fiestas, ella se quejaba de los ruidos de los perros. Así llevaban su vecindad. E incluso dicen, ella contaba, esto es un cuento de ella, que el general solía salir al balcón a veces a practicar algunos discursos. Esto es incomprobable. Y el relato de ella, aparentemente, cuando él salía al balcón, ella le dedicaba algunos gritos del tipo: Perón maricón,
mirá.
Así que era la imagen de Perón dando un discurso y ella gritando de abajo: Perón maricón.
Muy bizarro.
Es bastante bizarro.
Una gorila de Hollywood.
No pudimos encontrar administrador del edificio.
No hubo otra audiencia.
Claro.
La otra cuestión que siempre, bueno, hemos visto en noticieros y todo, la cuestión de Perón deportista, ¿no? El hombre que le encantaba los deportes, bueno, que tenía que ver con su cuestión de infancia.
Exacto.
De practicar muchos deportes y que durante la presidencia se dio todos los gustos, digamos, ¿no?
Se dio todos los gustos, fue política de Estado, además.
El deporte.
El deporte en la época peronista.
Sí, sí, recordemos seriamente que era una política que introdujo a los chicos y a los adolescentes en el deporte, los campeonatos Evita, todo esto que fue tan bueno para la gente, ¿no? Las fichas médicas que se hacían para los chicos, todo
el Ministerio de la Salud y Acción Social, con
exactamente.
Carrillo.
Y Perón a lo largo ya de su exilio recordaba mucho, por ejemplo, mostraba la mano y decía, bueno, está, tenía como un sobrehueso y decía, esto me lo hice boxeando. Una anécdota de los tiempos de Perón estudiante en Paraná, donde va a pelear con un mexicano, casi una pelea de circo, podría decirse, contra un mexicano que era, viste, terrible, todo lo que se le cruzaba.
Noqueado.
Y entonces había una apuesta de 1,000 pesos para ver quién le aguantaba.
Mucha plata.
Sí, en ese momento sí. ¿Quién le aguantaba 3 rounds a este tipo? Y sube Perón, recibe lo lindo, se rompe el metacarpiano del dedo y amanece en un hospital. Perón. La primera pregunta es, ¿qué pasó?
Claro.
Ni se acordaba. De nada, gana los 1,000 pesos. Y con eso se funda el Boxing Club de Paraná.
Con ese capital.
Claro. Entonces ya es Pero no era un tipo que le gustaba el deporte, no el juego, ¿viste? No era un tipo de sentarse a jugar al ajedrez, al ludo.
Claro.
Le gustaba el deporte en sí. Y tenía mucho o sea, cada vez que alguien le venía recibía muchos deportistas, inclusive. En el año 73, estando en un cuando antes de volver, estando allá en Puerto Hierro, lo van a ver, lo va a ver Sibori, que era el director técnico de la selección, claro. Y lo va a ver con dos personajes más. Y es sorprendente porque Perón le dice a Sibori, ¿usted vio a los holandeses? Le dice. Y el otro quedó como que no lo había visto. Porque los holandeses tienen algo de los nuestros, de los jugadores nuestros, por cómo tratan la pelota y todo eso. Y al que iba con Sibori le decía, ¿y a usted le parece que los clubes vamos a tener que hacer como en Europa, que son sociedades anónimas? Los tipos, viste, quedaron
claro.
En estado de shock importante. Y dice, hágame caso, Sibori, tenga cuidado, dice, mírelo a Alemania por local y mírelo a Holanda. Que son realmente grandes equipos. Sibori no llegó a ser el director técnico de ese equipo del 74, pero no le avisó al polaco Kapp, que fue el director de ese equipo, porque la final del 74 fue Alemania-Holanda.
Y Holanda nos dio,
sí, Holanda nos dio un peludo importante.
Lo ganó dos veces: 4-1 y 4-0.
Naranja mecánica. Claro.
Nada más hay una anécdota que Roberto me ayudó a confirmar. Que es en la historia de los mundiales, o sea, cuando vale recordar que Perón muere mientras se jugaba el campeonato del 74, y se da un hecho que en el libro no está, quizás si hay otro sí va a estar, se da un hecho que es en el único partido en la historia de los mundiales que se frena no para el minuto de silencio al principio, ni entre, se frena durante el partido. ¿No? Es el único en la historia de la FIFA que un partido se frena a la mitad de un partido para hacer un minuto de silencio.
Una imagen impactante de Houseman llorando.
Houseman, claro. ¿No?
Además, la pelota peronista. Se está jugando. O sea, y el árbitro cobra algo. Entonces hace así y todo el mundo hace un minuto de silencio. Y el llanto que destacan los chicos
de loco Houseman, ¿no? De notable.
Sí, notable jugador.
Notable peronista.
Sí.
Eso marca también, para terminarlo, el deporte, ¿no? Como Perón también se fijaba en esas cosas, ¿no? O sea, no se le escapaba nada.
Sí, sí, estaban todas absolutamente.
Sí, sí. Salvo lo de Reutemann, ¿no? No se le escapaba nada, salvo el tema de la nafta.
¿Cómo es?
13 de enero del 74, el Gran Premio de la República Argentina. Hay filmaciones de eso. Sí. Muy interesantes, se largaba la temporada de Fórmula 1, históricamente siempre la temporada se arrancaba en el mes de enero, acá en el autódromo, y Reutemann venía bien, había hecho muy buena temporada en el 73, había hecho algunas cosas muy interesantes, se arrancaba en un equipo muy interesante, que era el Brahman, para empezar bien la temporada, y bueno, expectativa. Autódromo lleno, más de 200.000 personas, arranca, toma la punta rápidamente, 53 vueltas, y en la vuelta 50 se le cae la toma de aire. Muchos de los oyentes se van a acordar de eso. Y en un momento se va al pasto, literalmente, y pierde. En el medio de eso le avisan a Perón, venga que...
Cuando estaba adelante.
Entonces lo suben a Perón en un helicóptero con Isabel, qué sé yo. Perón llega al autódromo. Y cuando llega, ya Perón, ya Reutemann había abandonado. A la larga terminó séptimo. Entonces Perón lo recibe a Reutemann y siempre te daba algo. Si vos lo saludabas, estabas cerca, te daba algo. Perón le da la virome. una virome importante, y le dice, tome pibe, no tengo nada para regalarle, quédese con esto. ¿No? Y muchos años después, con esa misma virome, Reutemann firma el acta como gobernador de la provincia de Santa Fe.
¿Quién iba a pensar, no? ¿Quién iba a pensar? Sí.
Dicen las malas lenguas que también Perón participó de un acuerdo con Brahman, o con él como piloto, con YPF, y que en ese encuentro, que no sabemos si fue verdad o no, cuando termina de firmar le dice, tome, para que no se quede sin nafta.
cuenta el amigo Osvaldo Bayer que estando una vez dando una charla en Santa Fe, en el momento de las preguntas, alguien le dice, nos dijeron que usted es pariente de Reutemann. Y entonces Osvaldo dice, sí, efectivamente soy primo segundo. Y entonces el tipo le dice, siempre tiene que estar segundo.
Siempre aparece esa figura.
Siempre segundo. Siempre segundo. Pero bueno, ahí estaba el Lole. ¿Quién iba a decir a dónde llegaría el Lole? Mirá vos.
Bueno, estaban los temas del exilio, estaban los temas de las primeras anécdotas de Perón.
Sí, en el exilio hay cosas muy raras que pasan. Hay un encuentro extrañísimo con Jairo. Y yo no quiero contar mucho más, yo les digo que hay en el libro un encuentro entre Luis Aguilé y el Che Guevara, por raro que parezca, en algún momento coincidieron, y está vinculado a ese encuentro de Jairo con el general. Porque iba mucha gente a la Puerta de Hierro, y la verdad es que era un lugar obligado de visita, y en el libro también aparece Cacho Fontana visitando a Perón en su momento. Le cuesta a Cacho, que en ese momento era la voz oficial del gobierno de Frondizi, le cuesta el trabajo. Uh-huh. Bueno, cosas que pasaban en aquella época, mientras Perón no estaba acá y la vida seguía en la Argentina, en el mundo del espectáculo pasaban cosas también, y hay algunas cosas contadas también de eso en el libro. Yo creo que se van a encontrar con cosas, algunos van a decir que algunas se sabían y no estaban suficientemente bien contadas, o estaban olvidadas, y para mí algunas fueron sorpresivas, digamos. Así que de esa etapa aparecen cosas raras.
Reviendo tapes viejos de laburos que hicimos con vos, Felipe, hay una entrevista que le hiciste a Pino Solanas, donde cuenta cómo recibe el cuerpo de Evita ahí en Puerta de Hierro. Y el relato es impresionante.
Él habla de un momento shakespeareano, ¿no?
Exacto, llueve, trueno, Shakespeare, viejo.
Comer con Perón, con Evita y con el cadáver de Evita
en
el piso superior, con Isabel ahí.
Hay una secuencia en el libro sobre eso, porque también está la versión que daba Perón, que es la que toma Pabón Pereira en su libro Yo Perón, que es un relato más bien lavado de las cosas, y está la versión también de Juan Gasparini, que cuenta lo que le dijo Lillo Yeli
en La fuga del brujo, ¿no?
Exactamente. Sí,
un gran libro de Juan.
Eso ayuda a explicar también ese momento shakespeariano, la versión de Perón, casi una versión que Pabón Pereira hace bastante
naif,
y la versión casi real de Gasparini.
Que mete miedo. La versión de Gasparini.
Gasparini, la verdad que es muy bueno. Acaba de ser la nueva edición, se reeditó el libro, así que.
Un gran libro.
Recomendamos.
Sí. Bueno, nosotros, este libro nos obligó a leer muchísimas cosas.
Se volvieron peronólogos.
Sí, obligadamente. pero con gran placer, por otro lado.
Es un tema, la verdad que es un tema apasionante, aparentemente inagotable, por suerte. ¿Qué quedó afuera del libro?
Varias cosas quedaron afuera del libro, pero hay una que era muy de actualidad. Podríamos haberla puesto tranquilamente, pero bueno, los caracteres ya se excedían. Y que tiene que ver con algo que pasó en plena presidencia de Perón.
Sí.
En la primera.
En la primera van los presidentes de los clubes de fútbol a pedirle plata, ¿le suena?
Sí. nunca había escuchado. Algo.
Sí. Y estaban todos preocupados por decía, pero mira, nos falta plata, qué sé yo. Y se dan cuenta que hay un club que no fue a pedir plata, porque estaba bien y no la necesitaba, que era Vélez Sarsfield. Entonces van los presidentes, pero no se escucha a todos los clubes. Y en un momento se da cuenta que no está el presidente de Vélez, Malfitani, y le dice, escúcheme, dice, ¿por qué no está el presidente Vélez? No, porque él no tiene problema. Entonces vayan a pedirle plata a él, no me vengan a poner plata.
Buenísimo. Fantástico. ¿Vos sabés que alguna vez se acercó a alguien, un hincha de Vélez, a decirle a don Pepe, que fue varios años presidente, sí, don Pepe, queremos campeonato? Bueno, hacete socio de Boca.
Estamos hablando de Amalfitani.
Claro, Pepe Amalfitani. Lo de Perón, de Boca o de Racing, no se lo preguntamos al final.
Sí. Ah, qué tema. Sí, bueno, los que lo rodeaban a Perón dicen que era de Boca. Uh-huh. Que lo que le interesaba cuando estaba fuera del país, en el exilio, eran uh-huh. los resultados de Boca.
Claro.
Digo, a un hincha de Racing, ¿qué le puede importar los resultados de Boca? Así claro. que creo que queda zanjada ahí la duda.
Sí, ya lo habíamos confirmado y le habíamos dicho.
Esa mañana del 2005, me acuerdo, al día siguiente que hicimos vida y vuelta, nosotros con Felipe estábamos preocupados de un montón de cosas que dijeron sí. la y todos los medios con la grabación. Perón era de Boca.
Sí, bueno, en Olé salió, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Una nota en Olé, sí. Todo, armamos un lindo despelote. Sí, sí,
sí. Vuelve
la polémica.
El prólogo está bueno.
Sí. Es de lo mejor que tiene el libro.
Sí, sí.
Bueno, la verdad que fue un placer escribir el prólogo, además acompañarlas en esta aventura de Perón en la tierra. Que bueno, les deseamos muchísima suerte, chicos, y muchísimas gracias por venir. Y bueno, tienen la palabra, pueden decir algo más.
Teníamos creo que era una obligación además venir, porque el libro nace a partir del trabajo uh-huh. que hicimos con vos. Yo creo uh-huh. que finalmente el libro es, lo charlábamos esto, uh-huh. Uno a veces tiene que cerrar ciclos de alguna manera uh-huh. y me parece que toda esa etapa que tuvimos de vida y vuelta, de lo pasado pensado, termina en este libro uh-huh. donde uno larga todo lo que tenía dando vuelta en su sistema y dice, bueno, ¿qué me interesaba de todo eso? Y qué, ¿a qué volvíamos? Uh-huh. ¿A qué tema volvíamos recurrentemente en el programa? Y era Perón. Entonces, bueno, ahí está, era esto, las aventuras de Perón en la tierra cierra un poco un ciclo.
O sea que un libro propio es medio como un hijo, o sea que sería medio como sobrino nuestro.
Sí, son tíos. No,
además yo quiero agradecerle tanto a Robert y a vos, Felipe, porque desde el primer minuto de que sabíamos, de que firmamos con la editorial y estábamos como bollando, el libro lo estaba esperando mucho más adelante, nos ayudaron muchísimo. Roberto nos dio unos contactos maravillosos y opciones de cosas. Y
algunas ideas.
Nos alentaste muchísimo con el tema del libro y está bueno porque, digamos, te divertís. Yo creo que agarrás el libro y te divertís, no en el sentido de la burla,
sino en el sentido de encontrarte
con historias de
algo. No hay ninguna falta de respeto en el libro, al contrario, yo creo que hay una simpatía por el personaje, está bien tratado, como tiene que estar, ¿no? Con lo positivo y lo negativo.
Yo voy a decir esto, Luciano dirá lo suyo, yo creo que a mí me redefinió un poco a Perón. Uh-huh. Yo vengo de un palo que no es peronista.
Uh-huh. Claro, venimos de familia gorila.
Sí, sí. Así que fue reestudiar uh-huh. todo. Uh-huh. Y fue muy interesante. Me parece que creo que logramos plasmarlo en el libro, la atracción que ejerce el personaje.
Bueno, y qué mejor que en la semana del cumpleaños del general. Ustedes habrán visto muchos hoteles sindicales en Argentina que se llaman 8 de octubre. No es por el Día del Combatiente Heroico, sino fue por el cumpleaños del general Perón.
Eso te lo va a rebatir Barreiro, que Barreiro dice que nació el 7.
Claro, que nació el 7 en Roque Pérez. Porque además ahí es un personaje que empieza con polémica sobre su nacimiento. Claro, y de ahí en adelante todo está en discusión.
Como los grandes personajes argentinos.
Claro, ¿no? Todo, a partir de dónde nació y cuándo nació, todo se discute, como pasa con Evita también.
Y con Gardel,
y con los grandes personajes argentinos casi mitológicos, sí, como son estos personajes tan interesantes que tenemos, ¿no? Así que bueno, ha sido un placer y espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a la hora del asadito, sí, aquí por la Radio Pública.
Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Co-conducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faim. Edición Martín Mesuti. Locución Fabián Montana. Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.